Ok, pues hoy nosotros estamos entrando a la unidad 2 de este libro que habla sobre el ministro y la iglesia. La primera parte de este libro, la primera unidad que nosotros hicimos acá en la materia, habla, ¿verdad?, bastante de lo que son las relaciones interpersonales. Pero ahora vamos a llevar el tema de las relaciones interpersonales a otro nivel. Vamos a llevarla al tema de lo que es la iglesia, al tema de lo que es la iglesia. Hemos hablado de las relaciones interpersonales en términos de lo que es la familia, el matrimonio, las relaciones interpersonales que usted tiene con sus hijos, las relaciones interpersonales que usted tiene con personas en su trabajo. Pero ahora vamos a entrar a lo que es la comunidad de la fe, que es la iglesia, ¿ok? Las relaciones interpersonales en términos de lo que son la iglesia. Entonces, para no tomar tanto tiempo en la pizarra, estamos en el en la número en la página, sí, la página es 69, 69, 69, ¿ok? Entonces, vamos a hablar desde la perspectiva de la iglesia. Okay. Las relaciones interpersonales y la iglesia. Y hay dos maneras en que nosotros podemos mirar lo que es la iglesia. Podemos mirar la iglesia desde la perspectiva teológica, ¿verdad? Que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, el cuerpo universal del Señor Jesucristo. Y cuando decimos el cuerpo universal, no nos estamos refiriendo a una denominación en particular, sino que nos estamos refiriendo al hecho de que la iglesia de Jesucristo literalmente cubre el planeta entero. Hay creyentes en todos los distintos países del mundo, en todos los rincones del mundo. Creo que hay un continente de la Tierra que no es habitado, y creo que eso es Antártica, Antártica, incluso. Antártica no se considera un país, no le pertenece ni a un país. Y creo que, si no me equivoco, en la historia solamente han nacido 4 personas en Antártica, porque está tan frío allá abajo. Pero si hubiese una comunidad, ¿verdad?, de personas viviendo en ese lugar que solamente se dedica a la ciencia, ¿verdad? Países van allá solamente para estudiar asuntos de Antártica, Antártica. Ajá. Y países van allá solamente para estudiar en asuntos de la ciencia. Pero si hubiese comunidades allí, yo les garantizo que allí llega el Evangelio de Jesucristo y allí también habría un creyente, habría un cristiano. Por eso, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo es un cuerpo místico, es un cuerpo místico porque en sí, aunque cada creyente da rasgos, da pistas de su fe en el Señor Jesucristo y da ciertas evidencias de que es un seguidor del Señor Jesucristo, pero en sí solamente el Señor sabe quiénes son aquellos que pertenecen a su cuerpo, ¿verdad? Yo creo que Pablo dice, habla de eso en uno de sus, en una de sus cartas, ¿verdad? Él dice, el Señor conoce a aquellos que son suyos, ¿verdad? Y nos exhorta a apartarnos de la iniquidad. Hay un texto así que Pablo escribe, no me viene a la memoria perfectamente, pero pudiéramos buscarlo en otro tiempo. Pero lo que quiero indicar es que hay dos formas de mirar la iglesia, ¿verdad? Y está esa definición teológica que acabamos de explicar, ¿verdad? Todo aquel que es lavado y redimido por la sangre de Jesucristo es parte de la iglesia, ¿verdad? La iglesia existe desde el día de Pentecostés y seguirá existiendo la iglesia de Jesucristo hasta el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, cuando Cristo venga, el Señor lidiará con la tierra. Habrán personas que serán salvas, pero esa gente no se considerarán parte de la iglesia de Jesucristo. No van a ser redimidos, pero no se considerarán como parte de la iglesia de Jesucristo. En el rapto hay gente que serán salva, en el milenio hay personas que van a creer en el Señor Jesucristo, pero créemelo, mi hermano, la iglesia de Jesucristo, la era de la iglesia se terminará, la época de la iglesia se terminará con el rapto de la iglesia. Y un día podemos hacer un estudio escatológico y mirar en el libro de Apocalipsis para ver que eso es una realidad. Por tanto, aunque esta clase no se enfoca sobre temas tan teológicos, pero el inmenso privilegio que nosotros tenemos como Iglesia de Jesucristo de compartir el Evangelio, este privilegio de predicar las buenas nuevas de salvación, existe hoy, ¿verdad? Una bendición increíble que yo soy parte de eso, usted es parte de ese privilegio de ser un portavoz de las buenas nuevas, porque después del rapto de la iglesia no habrá un mensaje como el que nosotros predicamos hoy, el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El mensaje, el mandato de la gran comisión a la iglesia se termina cuando la iglesia es levantada en el rapto, ¿verdad? Se termina cuando la iglesia es levantada en el rapto. Pero la iglesia se mira en esas dos perspectivas, la perspectiva teológica, pero también se mira desde otro aspecto, y es que la iglesia se compone de personas, y estamos hablando de la comunidad de la fe, ¿verdad? La comunidad de la fe, ¿verdad? Como que ya hemos dejado esta noción teológica, este aspecto teológico, esta definición teológica de la iglesia, y ahora estamos mirándolo desde una perspectiva más práctica, desde el aspecto de la comunidad de la fe. Y de hecho que las iglesias se componen de personas, ¿verdad? Sin lugar a dudas, las iglesias se componen de personas, la iglesia, por supuesto, no se compone de ángeles, aunque nos gustaría que la iglesia se compusiera de ángeles, pero tal cosa no es una realidad. Se compone de personas y ya entendemos de que cada uno de nosotros, aunque somos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, aunque hemos nacido de nuevo, ¿okay? Y somos parte del cuerpo de Jesucristo, pero aunque estemos dentro del redil, dentro del cuerpo de Cristo, venimos con nuestras imperfecciones. Venimos con nuestras imperfecciones, ¿verdad? Entramos al cuerpo de Cristo, pero el hecho de que hemos entrado al cuerpo del Señor Jesucristo no quiere decir que hay una barrera donde solamente entra la parte buena de usted y todo lo malo se queda allá afuera, ¿no? ¿Verdad? No, cuando venimos al Evangelio, solamente las partes buenas del pastor Edgar entraron al cuerpo de Jesucristo, pero sus malas mañas se quedaron afuera. ¿Será tal cosa cierta, mi hermano? Yo entré al cuerpo del Señor Jesucristo, el Señor me salvó, me perdonó de mis pecados, y yo, como usted, soy un creyente en proceso. El Espíritu Santo está trabajando con mi corazón, transformando mi vida a diario, formando en mí la imagen del Señor Jesucristo, la imagen perfecta del Señor Jesucristo, poniendo en mí el carácter del Señor Jesucristo, y eso el Espíritu Santo está haciéndolo con usted también. Y mientras estamos dentro del cuerpo de Cristo, entramos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Por tanto, podríamos decir que la iglesia es una institución imperfecta. No importa la jerarquía gubernamental que tenga la iglesia. Si es una iglesia con castas, donde hay, supongamos que es una iglesia presbiteriana, una iglesia presbiteriana donde un presbiterio corre la iglesia, ¿verdad? O si es una iglesia episcopal donde hay líderes que corren la iglesia. O si es una iglesia congregacional. Okay. Congregacional. No importa la estructura del gobierno que tenga la iglesia, desde el rango más alto de la iglesia, humanamente hablando, hasta el nivel del laico, ¿ok? Que es usted y yo, o si queremos usar la palabra feligresía, o si queremos usar la palabra congregación. No importa de qué casta sea, los años que la persona lleve en el Evangelio, la Iglesia de Jesucristo, tenemos que decir que es una institución imperfecta. No quiere decir que no es redimida, no quiere decir que no es salva, pero es una institución imperfecta. Evet, ¿usted tiene una pregunta?
Sí, ¿cuál es la diferencia de episcopal, presbiterio y...?
Eso se refiere a estructuras de gobierno para las iglesias. Por eso es que hay una denominación, por ejemplo, que se llaman episcopales. ¿Por qué se llaman episcopales? Porque su estructura de gobierno está fundada sobre líderes, ¿verdad? Líderes que tienen más influencia y control sobre la iglesia. Por ejemplo, creo que el Archbishop of Canterbury es el líder máximo en la iglesia episcopal, por ejemplo. Pero es una referencia a la forma en que la iglesia está estructurada y gubernamentada. No necesariamente una persona tiene que ser, o una congregación no necesariamente tiene que ser episcopal denominacionalmente para tener un gobierno episcopal. Presbiterio es un grupo de hombres que corre los asuntos de una iglesia, que supervisan, ¿verdad? Un grupo de iglesias. Y congregacional es que la congregación misma es soberana y ella influye más a través del voto, diríamos, democráticos, para elegir sus pastores, para elegir sus líderes, ¿ok? Así que esto tiene que ver con la estructura del gobierno. Entonces, pues, no importa el rango a la cual un miembro de una iglesia pertenezca, puede ser el nuevo convertido que lleva una semana en el evangelio, o puede ser una persona que ha llevado muchos años en la iglesia y Dios lo ha bendecido, ha sido promovido, tiene una posición eclesiástica en la iglesia. No importa, la iglesia de Jesucristo. Y estamos hablando no en el nivel teológico, sino que estamos hablando en términos de lo que es la comunidad de la fe. La iglesia de Jesucristo es una institución imperfecta. Y esto puede ser ofensivo para algunos, ¿verdad? Puede ser, el hermano es un hereje. Porque acaba de decir que la iglesia de Jesucristo es imperfecta. Pero miremos los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Eran hombres perfectos?
No.
¿Fueron elegidos por el Señor?
Sí.
¿Eran parte del cuerpo de Cristo?
Sí,
sin lugar a dudas, eran imperfectos. Los primeros apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles, cuando Cristo ascendió, ¿verdad? La iglesia todavía tenía sus imperfecciones. No, apenas estamos dentro de 6 capítulos en el libro de los Hechos y ya vemos que la iglesia tenía discriminación, ¿verdad? Había murmuración en la iglesia, ¿verdad? Las ancianas de una nacionalidad eran tratadas muy bien y las ancianas de otras, las viudas de la otra nacionalidad, no, ellas vamos a discriminar y había favoritismo y todas esas cosas. Así que la iglesia de Jesucristo, tenemos que confesar, tenemos que admitir que es una institución imperfecta. Y hoy día nosotros nos escandalizamos cuando vemos diferentes cosas suscitar dentro de la iglesia, cuando hay, vamos a decirlo, vamos a hablar con transparencia, cuando hay divisiones, cuando hay pleitos, cuando hay distintos tipos de conflictos dentro de las iglesias, y el mundo lo señala. Mira, y eso, que son de la iglesia, y mira cómo salen de ahí peleados los unos con los otros, ¿verdad? Y el mundo habla de esa manera. Pero nosotros entendemos, y creo que aún de una forma bíblica, estamos hablando en términos bíblicos, podemos afirmar que la iglesia sigue siendo una institución imperfecta y por tanto las relaciones interpersonales dentro de la iglesia es crucial, ¿verdad? Las relaciones interpersonales siguen siendo importantes dentro de la comunidad de la fe, dentro de la iglesia de Jesucristo. Y a eso es lo que esta unidad va a intentar, ¿verdad?, referirse o hablar de esos temas. Aquí en la página 69 dice: cuando leemos la carta de Pablo a la iglesia de Filipenses, pensamos en el tema predominante, el gozo. Después de todo, Pablo, en los 4 cortos capítulos de este libro hace más de una docena de referencias respecto al gozo y de regocijarnos. También es en este libro donde tenemos mensajes tales como todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Okay? Sin embargo, ocultas en esta pequeña carta de agradecimiento, hay dos reconocimientos de que no todo en esta iglesia primitiva era perfecta. ¿Okay? Las dificultades y los conflictos entre las personas estaban presentes desde el principio. Esto pudiera ser desconcertante para aquellos que se han olvidado que aún los cristianos son criaturas caídas que necesitan de la gracia de Dios. Sin embargo, esta es la misma congregación que Dios usó para enviar ayuda a los cristianos sufrientes en Jerusalén y para ayudar a Pablo. Un granjero llegó a la ciudad y preguntó a un dueño en un restaurante si podía usar 1,000 patas de rana. Y esto es una ilustración que el autor comparte aquí. Yo lo voy a compartir ya que está acá y comencé a leerlo. Dice, el dueño estaba considerando agregar patas de rana a su menú, así que estaba intrigado en cómo este granjero iba a obtener tantas. El granjero dijo, bien, eso no va a ser muy difícil. Tengo un estanque en mi granja que está literalmente repleto de ranas. Su ruido me está volviendo loco. Y si usted puede usar 1,000 patas de rana, son suyas. Llegaron a un acuerdo financiero y el granjero volvió a su granja. Una semana más tarde, el granjero regresó al restaurante con una mirada vergonzosa y dos ceñudas ranas en una caja. Estaba equivocado acerca de darle 500 ranas, confesó el granjero. Estas dos pequeñas ranas son lo único que conseguí. Ellas hacían todo el ruido, ¿verdad? Así que eso es jocoso, ¿verdad? Trae risa a nosotros. Hay una hilaridad en eso. Pero ¿cuál es el punto, verdad? El punto es que este hombre tenía, él creía que en su estante tenía 1,000 ranas ahí haciendo tanto ruido, ¿verdad? Lo molestaban. Cuando él vino a ver, allí lo que habían eran dos ranas. ¿Y cuál es la ilustración que está intentando traer el autor de este libro, verdad? Yo creo que esto lo escribió T. Ray Rachels. Ajá. Pues T. Ray Rachels está tratando de traer la idea de que en nuestras iglesias siempre, por así decirlo, habrán dos ranas, ¿verdad? No es la mayoría de personas que crean los conflictos, que crean las dificultades en la iglesia, por lo menos lo esperamos así. Pero en cada congregación siempre habrá ese grupo de personas, aunque sea una minoría, que pueden crear conflictos, malentendidos, son gente que se lastiman o se ofenden fácilmente, que a veces uno cree que cuando uno está hablando con ellos, uno tiene que tener cuidado para no pisar un huevo, por así decirlo, ¿verdad? Ay, tengo que, este hermano es muy delicado, la conversación tiene que ser un poco de, para, porque se ofende, y si malinterpreta lo que yo le voy a decir, ¿verdad? Y esas cosas suceden y eso va a existir dentro de nuestras iglesias. Y la realidad es que nunca vamos a poder eliminar eso de nuestras congregaciones. Eso es algo que siempre existirá. Siempre hay gente que van a malinterpretar, siempre hay gente que van a tener complejos. El pastor lo dijo por mí, la hermana no me saludó, el hijo de la hermana es más, tan malo y no lo corrige, sin embargo ella le grita a mi hijo. Y todas esas cosas pasan dentro de la iglesia. ¿Okay? Cuando yo criaba niños en la iglesia, me acuerdo que había un hermano, y voy a ser honesto, el hijo de él era bastante malo. Era bastante malo. Y ese niño que era pequeño, no estoy diciendo nombres, así que, y ese niño que era pequeño, agarró a la sobrinita mía y la encerró en un cuarto de la iglesia, que la iglesia tenía muchos salones, le apagó la luz y la encerró en el cuarto. Y cuando mi cuñada y mi esposa llamándole la atención a los padres, oh, fue sin querer, que él no se dio cuenta, que... y ya usted sabe, ¿verdad? Y todas estas cosas pasan, ¿verdad? Y esto son realidades que ocurren dentro de las iglesias, dentro de nuestras congregaciones. Por tanto, siempre vamos a tener dificultades con las cuales lidiar. Me gusta lo que dice este autor con respecto a la iglesia de Filipenses, una iglesia donde Pablo habla del gozo, una iglesia donde Pablo, ¿verdad? Dos textos de las Escrituras que nosotros reconocemos como creyentes salen de la carta a los Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me... fortalece. Filipenses 4, ¿verdad? Y los textos que nos animan y nos motivan. Sin embargo, esto era una iglesia imperfecta, con sus luchas, con sus debilidades. Una pregunta, el hecho de que tenían debilidades y defectos, ¿indica que Dios no los podía usar? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Reina, ¿qué usted opina? ¿Los podía usar o no los podía usar? Claro, ¿verdad? Dios los usó. Y aquí hay un ejemplo. Esta iglesia, a pesar de sus malas mañas y dificultades y problemas, fue una iglesia que apoyó a Pablo en el ministerio. Fue una iglesia compasiva. Levantaron una ofrenda para ayudar a otros creyentes en Jerusalén que estaban pasando por dificultades. Fíjate, y aquí se ve el interculturalismo, ¿verdad? Porque los filipenses están en Filipos, ¿verdad? Que están en otra área, ¿verdad? Ellos no son de descendencia hebrea, pero los creyentes en Jerusalén son de descendencia hebrea, son mayormente creyentes que se convirtieron del judaísmo al cristianismo, ¿verdad? Así que ellos miraron más allá de las distinciones culturales y fueron generosos, levantaron una ofrenda para dársela a Pablo, para llevárselo allá, porque aquella iglesia estaba sufriendo de hambre, estaban pasando dificultades. Por tanto, aunque esta iglesia tenía sus dificultades, y no debemos de pensar nunca de que porque nuestras iglesias tengan pruebas y tengan dificultades que Dios no las puede usar, ¿verdad? No debemos de descartar nunca. El hermano, y estoy usando mi vida como ilustración, ese mismo hermano con la cual nosotros tuvimos bastante, bueno, no bastante, pero tuvimos ese, ¿verdad? Ese intercambio ahí, ¿verdad? Cuando el hijo de él encerró a mi sobrinita en esa clase con las luces apagadas cuando era una niña. Y usted sabe lo aterrante, cómo eso puede aterrar a una niña, ¿verdad? Apenas de 3 años, y él tenía como algunos 5 o 7 cuando hizo eso. Pero ese hermano era un excelente maestro de la escuela dominical. Para que lo sepa. Era un excelente maestro, ¿verdad? Tenía excelentes habilidades y destrezas. Era asistente. No, ahí no puedo ir más porque no podía más. Doy más definición y esto está grabado. Bueno, lo dejamos ahí, ¿ok? Pero nunca debemos de descartar a alguien porque su carácter o porque su temperamento tenga alguna debilidad, ¿verdad? Es que ese hermano se ofende demasiado de fácil. Ese hermano, yo no lo voy a poner a predicar porque se ofende de nada. No podemos marginar a nadie porque tenga debilidades de carácter. Incluso si somos honestos, cada uno de nosotros tenemos debilidades de carácter, ¿verdad? Hay algunos que son tan transparentes y tan abiertos que no ponen filtro a lo que dicen y pueden ofender, ¿verdad? Te dicen literalmente, wow, ese peinado te quedó malísimo, muchacho, regresa al barbero y pídele por tu dinero, que eso te quedó mal. Y hablan así, ¿verdad? Y esas cosas pueden pasar y no tienen un filtro en la boca. Y eso también puede ser una debilidad de carácter. Y todos estamos en ese proceso de santificación y de aprendizaje, para mejorar nuestras relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Pero una realidad, algo que es súper importante para nosotros tener buenas relaciones o mejores relaciones interpersonales dentro de la comunidad de la fe, dentro de la iglesia, es que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Yo creo que vale la pena. Nosotros tenemos que ser, yo uso esta palabra bastante, pero tenemos que ser proactivos, ¿verdad? Y tenemos que, para ponerlo llana y sencillamente, usted tiene que poner de su parte. poner de su parte, ¿ok? Poner de su parte. ¿Y a qué nos referimos en cuanto a poner de nuestra parte? Poner de nuestra parte puede ser hacer un asesoramiento de nuestra propia personalidad, de nuestro propio carácter. Tratar de identificar los defectos de nuestro propio carácter y aprender quién es uno, ¿verdad? En qué área posiblemente estoy yo, soy yo una persona brusca, ¿verdad? Hay áreas en mi vida, perdona Sandra, usted dijo una palabra. Fallamos, ¿a dónde fallamos? ¿A dónde es que yo fallo, verdad? ¿Cuáles son las áreas de mi vida donde necesito un poco más de lija, verdad? Más de lija, donde necesito un poco más de tacto, ¿verdad? Necesito un poco de tacto para poder interactuar mejor con otro. Tal vez yo necesito un poquito más de sagacidad. ¿Cuántas veces, verdad? La persona más cerca a mí, mi esposa, ¿verdad? Posiblemente me ha regañado, ¿verdad? En el carro, mira, porque tú hablas así. Tú no puedes decir eso delante de todo el mundo, ¿verdad? Y mi esposa conoce mejor que yo, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad tener tacto, tener sagacidad, ¿verdad? Saber cómo acercarnos a la gente, ¿verdad? Saber, esto es otro don que no todo mundo lo tiene, pero lo podemos desarrollar. Tenemos que aprender no solamente leer libros, nosotros tenemos que aprender a leer a la gente. ¿Okay? Usted tiene que aprender a leer a la gente. ¿Okay? Y eso es una destreza, es un don. Hay algunas personas que tienen una excelente capacidad de leer a otra persona. Ya inician la conversación y ya ha pasado un minuto y ya saben, esta persona es más o menos así o esta persona no le gusta estas cosas o esta persona le gusta aquellas cosas y saben leer a las personas, ¿verdad? Saben leer las personas. En cierta ocasión había un hombre, se llamaba Bruce Wilkinson, y él fue a aplicar para un trabajo y el trabajo que iba a aplicar era para vestirse de un Santa Claus, ¿verdad? En una época de Navidades. Y si alguien está buscando un dinerito de más en las Navidades, ¿verdad? Y eso le tocó a Bruce Wilkinson, ¿verdad? En un tiempo en su vida, él tuvo que ir a... Y ese era el trabajo que iba, unos dolaritos extra, pues me voy a vestir de Santa Claus, que me paguen. Y cuando llegó a la entrevista, la señora le dijo, tú eres un excelente Santa Claus, no necesito conocer nada más de ti. Y él dijo, pero ¿cómo vas a saber que yo soy un... No me has entrevistado todavía. Y dice, no importa, te observé desde que entraste por la puerta y estaba sentado en la sala de espera. Te sonreíste con todo el mundo, te agachaste con los niños cuando estaba hablando con ellos. Yo te observé, y meramente por la observación de tu conducta, yo sé que usted tenía una sonrisa brillante con todo el mundo, con la recepcionista, la trataste muy bien. Eso es suficiente, no necesito nada más. Usted puede empezar el trabajo. ¿Qué estaba haciendo esa señora? Ella estaba leyendo gente, ¿verdad? Leyendo gente, ¿verdad? Así que, ¿será que es importante aprender a leer gente dentro de la comunidad de la fe? ¿Sí o no? Usted no lo está leyendo para ser observativo y criticar. Usted está siendo sagaz, leyendo gente para saber cómo tener buenas relaciones interpersonales con las personas. Usted debe de saber en su iglesia, bueno, por lo menos, a quién es el que le gusta el café y quién le gusta el chocolate caliente. Estoy usando, ¿verdad?, esas ilustraciones bien simplistas. A quién le gusta comer pupusas, a quién le gusta comer taquitos. Y usted va desarrollando la habilidad de conocer a las personas mejores, ¿verdad?, dentro de la congregación. Pero la proactividad, nosotros nunca vamos a llegar a tener mejores relaciones interpersonales en nuestras comunidades de fe si no ponemos de nuestra parte. Sentarse en la iglesia para escuchar los sermones del pastor no será suficiente para tener buenas relaciones interpersonales en la iglesia. Ir a la iglesia a cantar coritos, lo más lindo, lo más chévere, alabanzas y derramar lágrimas allí a todo lo que da, y después del culto regresar a casa, no será suficiente para tener excelentes y mejores relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Usted y yo tenemos que poner de nuestra parte para que eso se realice, para que eso ocurra, para que eso sea una realidad dentro de nuestras iglesias, donde haya más unidad, donde haya fuertes lazos interrelacionales los unos con los otros, fuertes amistades, fuertes enlaces de, como dice, ¿verdad? Creo que es uno de los proverbios que dice, el cordón de tres dobleces, ¿verdad? Difícilmente se romperá, ¿verdad? De tres dobleces. Y nosotros tenemos que buscar la forma de tener buenas relaciones interpersonales en la iglesia y tener fuertes enlaces, ¿verdad? Los unos con los otros, conocernos, ¿verdad? Hasta llegar a esa unidad, hasta llegar a esa madurez, hasta llegar a ser un mejor reflejo, un mejor testimonio, especialmente para el mundo, ¿verdad? Para los de afuera, de que somos la iglesia de Jesucristo, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nada? Ok. Pues seguimos por aquí. Dice aquí, en la página 70, en nuestro mundo postmoderno, las personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, están clamando diariamente para que los demás los acepten. Los científicos sociales confirman nuestras sospechas acerca del predominio de la soledad en la vida postmoderna. Aproximadamente un cuarto de todos los adultos sufre de soledad. Eso es 25% de los adultos. Estas personas solamente quieren a alguien que se preocupe por ellos. Por tanto, nuestras iglesias deberían ser el mejor lugar para satisfacer estas necesidades. Los pastores necesitan enseñar a su gente a desarrollar ojos de compasión, ¿verdad? Las personas solitarias no irán ni permanecerán en las iglesias a menos que nuestras relaciones sean saludables. Alguien dijo que aproximadamente el 45% de las epístolas del Nuevo Testamento instruyen sobre la manera en que los cristianos deben llevarse bien unos con otros. Confirme esto usted mismo. Vea cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento la expresión unos a otros. El fundamento para todas nuestras relaciones debería ser la relación de Cristo con su iglesia. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos ¿qué? Los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Así que es interesante lo que escribe este autor con respecto a la soledad. Él dice, T. Ray Rachels, él escribe aquí que el 25% de la población sienten soledad, ¿verdad? Sienten soledad. Si yo le pregunto a usted si en algún momento dado usted ha sentido soledad en su vida, sin dudas usted ha sentido soledad en algún momento dado de su vida. Posiblemente la primera vez que usted llegó a los Estados Unidos sin conocer a nadie y usted estaba aquí en este país con este frío increíble que hace aquí y usted dejó ese hermoso sol de su país y el calor de su país y la cultura de su país donde todo el mundo se saluda y habla como que si se conocieran por 20 años, ¿verdad? Que eso no lo hay aquí, ¿verdad? Eso por lo menos yo cuando voy a Puerto Rico yo me siento en una plaza y yo puedo hablar con cualquiera. Yo hago esto aquí en Nueva York y se creen que yo le voy a robar el dinero. O creen que yo tengo un cuchillo encima, ¿vale? Y le voy a dar un asalto. Pero en nuestros países no es así, ¿verdad? Hay momentos que yo voy a Puerto Rico, sinceramente, yo trato de ir a Puerto Rico por lo menos una vez al año y yo voy a las plazas de San Juan y me encuentro la misma gente que vi el año pasado y yo hablo con ellos, ¿verdad? Y yo hablo con ellos. Interesante, ¿verdad? Y yo no los conozco, pero en ese momento, en ese instante, me acuerdo el nombre, hablo con ellos, tenemos una conversación, ¿verdad? Yo estoy tomándome café, sea lo que sea, pero en algún momento dado, usted se ha sentido solo o sola, ¿verdad? Yo me acuerdo en un momento de mi vida cristiana, cuando yo comencé a estudiar teología en una iglesia evangélica, mi hermano, yo le voy a decir con toda sinceridad, pasaron 6 meses y nadie me saludaba. Yo iba a esa iglesia. Yo estoy siendo honesto, ¿ok? No era mi iglesia local, pero yo iba a esa congregación porque allí tienen una clase de para pastores en aquel entonces y estábamos estudiando teología, ¿ok? Estábamos estudiando teología formalmente y era una rama de un seminario que existe en Florida. Y yo iba allí y yo, ok, en la clase habíamos 12 pastores hablando, pero cuando yo salía de esa clase, en la hora del break, donde estaban los demás alumnos del instituto de aquel lugar, mi hermano, yo era como pintura en la pared. Y pasaron 6 meses, hasta el momento que un día yo dije entre mí, yo me voy de este lugar, yo me voy de aquí. Y estaba caminando, esto es un testimonio personal, ¿verdad? Que fortalece mi fe, posiblemente puede fortalecer su fe también. Yo estaba por irme, yo un miércoles en la noche cuando iba a estudiar, estaba caminando por el estacionamiento y yo dije, yo me voy de este lugar, aquí nadie saluda a nadie, yo llevo 6 meses aquí, nadie me saluda, todo es superficial. Es un saludo así, Dios le bendiga, y Dios le bendiga, pero todo es superficial. Nunca se desarrollan relaciones interpersonales en este lugar. Yo me voy de aquí, me voy. Y sentí el Señor que me dijo, no te vayas, ¿verdad? El Señor me habló, me dijo, no te vayas, quédate aquí, no te vayas de aquí, quédate aquí. Yo me quedé, da la casualidad que yo vine a ser uno de los maestros de ese instituto bíblico. El Señor con el tiempo me bendijo, me abrió una puerta, el pastor me dijo, sin yo conocerlo. Pero eso fue un testimonio personal. Pero también es un testimonio de la cultura de aquella iglesia, ¿verdad? De la cultura de aquella iglesia. Muy probable de que esa iglesia tenía... Es posible que una congregación piense tanto como una familia, lleguemos a un nivel de comodidad, ¿verdad? De que la iglesia nos sentimos, ¿cuántos se sienten en familia en su iglesia? Puede decir amén, ¿verdad? Nos sentimos como familia. Pero a veces podemos estar tan cómodos, ¿verdad? Cómodos con el grupo presente, ¿verdad? De que cuando otros están tratando de entrar a esa familia, en vez de entrar, rebotan. No desarrollan la relación, no penetran, no compenetran esa comodidad, ¿verdad? Ese grupo, ese núcleo de personas con las cuales ustedes se interrelacionan y están tan acostumbrados, ya tienen suficientes cosas en común, tienen una buena conexión, buena confianza, pero hay otros que quieren entrar a ese cuerpo también. Ese era yo, ¿verdad? Yo era ese otro, ¿verdad? Yo quería ser parte, yo quería, ¿cuál es la palabra que usa el autor? Yo quería ser aceptado. ¿Verdad? Yo quería ser aceptado, ¿verdad? Pero la cultura, estoy usando aquella experiencia que yo tuve, ¿verdad? Estaba tan envuelta en ella misma, ¿verdad? Estaba tan envuelta en ella misma, ¿verdad? Si yo hago con esta algo que es envuelto en ella misma, ¿verdad? Tiene todos los esfuerzos, toda la energía va hacia adentro, ¿verdad? Va hacia adentro, ¿verdad? Y otros no pueden entrar. Como congregación nosotros debemos de tener, ¿verdad?, una energía que se enfoque hacia afuera, donde podamos seguir creciendo, en vez de ir disminuyendo en nuestro círculo, ¿verdad?, y en nuestra comodidad debemos de ser inclusivos, ¿verdad? Debemos asesorarnos como congregación culturalmente. ¿Aceptamos a la gente? ¿Verdad? Por lo menos lo dice el logo de la iglesia, pero lo vivimos, ¿verdad? La iglesia que yo pastoreaba se llamaba Brazos Abiertos. ¿Será que vivíamos eso? ¿Brazos abiertos? ¿O brazos doblados? ¿O hombros? ¿Brazos cruzados? ¿Brazos cruzados con hombros encogidos así? Hombros encogidos, ¿verdad? Brazos cruzados. ¿Cuál era la cultura que teníamos, verdad? Y tenemos que asesorar cuál es la cultura que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo, como congregación, para ser más inclusivo, ¿verdad? Y entender de que tenemos que crear más lugar para personas que tienen un carácter y personalidad y cultura que es distinta a la nuestra. Y por supuesto, no estamos hablando de pecado, ¿verdad? Oh, que nuestra iglesia muy, muy, aquí aceptamos a todo mundo. Entonces, doctrinalmente, cambiamos nuestra doctrina conservadora, desarrollamos una doctrina liberal para que podamos ser más inclusive y recibir a todo mundo, y nos olvidamos del aspecto teológico de la iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la iglesia tiene el elemento teológico, verdad? El aspecto teológico, ¿verdad? Nos olvidamos de la parte teológica. ¿Cómo es que alguien entra al cuerpo de Cristo, verdad? La persona entra al cuerpo de Cristo al nacer de nuevo, ¿verdad? Si usted no ha nacido de nuevo, mi hermano, usted es un congregante. Y usted puede hasta tener tarjeta de membresía de la iglesia. Pero si usted no ha nacido de nuevo, realmente usted no es parte del cuerpo de Cristo. Usted no pertenece al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no podemos teológicamente cambiar esa verdad espiritual, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda entrar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero entendemos que aunque hay gente que han nacido de nuevo, ¿verdad? Los dos ingredientes esenciales para el nuevo nacimiento es arrepentimiento y fe, ¿verdad? Si hay arrepentimiento y fe, ¿verdad? El resultado es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Eso lo dice Meyer Perlman en su libro de Teología Sistemática. Donde hay arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Dos ingredientes indispensables para el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y no podemos cambiar eso, ¿verdad? Por tanto, cuando estamos hablando de inclusividad y de aceptación, no estamos hablando de que aquí aceptamos, ¿qué cosas podemos aceptar hoy, verdad? Y diluir nuestra doctrina para tener más personas, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. ¿Ustedes comprenden de lo que yo estoy hablando o necesito ser más explícito? ¿Qué ustedes creen? ¿Entienden de lo que estoy hablando? Amén, ¿verdad? Ok. Si no, puedo ser más explícito. Pero ya entienden, ¿verdad? No estamos hablando aceptación del pecado, pero tenemos que tener aceptación. Y este pastor hace esa observación de que mucha gente en la sociedad está buscando un lugar en donde ser aceptado. Había otra palabra aquí que me gustó, que él hablaba sobre lo que es esta oración que dice: las personas solitarias no irán ni permanecerán en las iglesias a menos que nuestras relaciones sean, ¿qué? Saludables. Así que esas dos cosas son importantes. Repito, sueno como un disco rayado, ¿no? Que tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ser proactivos. Y, ¿verdad? Estamos buscando esa salud en la iglesia, donde la gente pueda llegar a la iglesia y sentirse cómodas, sentirse amadas, ¿verdad? Sentirse aceptadas, ¿verdad? Tal y como ellos son. Y si yo le hago a ustedes varias preguntas, la gente que va a su iglesia el domingo, muchas veces no van a la iglesia por el mensaje que predica el pastor. Vamos a ser honesto y sincero. Eso es lo último que le llevó a la iglesia el domingo. Lo que lleva a la gente a la iglesia son las buenas relaciones. Las buenas relaciones. Lo más probable es muy probable. Mira, en ese caso que yo compartí con ustedes de mi persona, que yo me quedé en aquella iglesia, en aquel instituto, eso es algo raro, eso es una excepción. La mayoría de la gente se van de un lugar donde no pueden desarrollar relaciones interpersonales con los demás. ¿Qué es lo que hace la gente llegar a la iglesia? Las relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que hace que la gente se vaya de la iglesia? Las relaciones interpersonales. Créemelo, mi hermano. Así que no es el sermón del pastor, ay, que el pastor predica tan lindo y tan hermoso, sermones me llegan al corazón. No es eso, mi hermano. O las alabanzas, claro, las alabanzas atraen a la gente. Pero al fin del día, si alguien lleva asistiendo a su congregación por 3 meses y todavía no ha desarrollado una relación interpersonal con una persona y no ha conversado con nadie, nadie ha ido más allá que la superficialidad en sus relaciones. Vamos a ser honestos. En la iglesia podemos desarrollar demasiada de superficialidad. Sí, sin duda. En el Instituto Bíblico podemos desarrollar mucha superficialidad. Claro que sí, superficialidad, ¿verdad? Yo no conozco la comida que le gusta comer Gloria, solamente la conozco de alumno. Yo ni sé ni de qué país es, ¿verdad? Eso da pena que yo estoy diciendo eso y yo soy el maestro de la clase, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nuestro estado de mente, venimos acá para aprender, y eso es importante, venimos acá con un propósito académico, ¿verdad? Yo llego aquí con un propósito académico. Antes de que yo me vaya por esa puerta, ustedes tienen que aprender algo, ¿verdad? Yo tengo que dejar algo en esta clase. Tengo que depositar algo en el cerebro de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y el Señor se encargará de lo demás, de hacer que eso florezca, que sea de bendición a su vida, ¿verdad? Pero yo tengo esa responsabilidad y vengo con un enfoque tan académico que ese enfoque académico puede causar que yo pierda de vista lo relacional, ¿verdad? La parte interrelacional, donde usted trabaja, qué usted hace, es casado, es soltero, de qué país es usted, dónde vive, qué pueblo. Wow, usted vive en Dix Hills, yo no lo sabía. Usted vive en Los Hamptons, wow, esa gente allá. O es que usted vive en Wyandash, nah, son bromas. Pero, y así, ¿verdad? Lamentablemente podemos desarrollar superficialidad en nuestras comunidades de fe. Y eso sucede en las congregaciones. ¿Por qué? Porque acá venimos con un motivo académico, a la iglesia vamos con un motivo espiritual. Pero es lo mismo. Usted va a la iglesia con un motivo espiritual. Voy a la iglesia porque quiero ir a orar y buscar de Dios, quiero cantarle unas alabanzas al Señor, quiero recibir una buena palabra del Señor. Y ya se despide el culto y usted está en su carro, de buenas a primeras está en su carro y ya va por la 495 para allá, para Mastic, otros para allá, para Bayshore y Brentwood, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Lamentablemente, no estamos desarrollando las relaciones interpersonales con la gente que pueden fortalecer nuestras congregaciones. Ahora, Delmi, usted tenía una cosa que decir.
Sí, cuando usted dice de las relaciones interpersonales, hay ciertas personas o hermanos, digamos, en la iglesia que no dan esa oportunidad de...
Eso es totalmente correcto, ¿verdad?
¿Cómo tratar con ellos?
Eso es totalmente correcto. Y yo estoy haciendo una observación, ¿verdad? Que la hermana sabe leer a algunas personas, ¿verdad? Está leyendo gente y la impresión de que esas personas dan es que son gente cerrada, ¿verdad? Son tumbas, perdona la expresión, ¿verdad? Son tumbas, nada dicen, no se conoce nada de ellos, ¿verdad? No se abren a otras personas. Y eso son realidades que están dentro de la dinámica de la iglesia. Sin embargo, si esa persona está cómoda de esa forma, y esa persona está feliz de esa forma, ¿verdad? Posiblemente hay situaciones donde no debemos de cruzar la raya de su comodidad. Esa persona, si se siente cómoda así, poniendo ese muro y ese fronte, y eso es quien esa persona es, sencillamente es, la palabra es taciturno, una persona que no habla, taciturno. Y si la persona, y eso es su personalidad, que no habla, nunca dice nada, pues, ¿qué más se puede esperar de la persona? Si la persona es feliz, amar a la persona, ¿verdad? Amar a la persona. Pero pueden haber otros casos donde la persona se siente cohibida, tímida, muchas cosas, pueden ser muchos los factores. Posiblemente nunca fue a la escuela, no sabe leer, se siente, puede tener un complejo de inferioridad, ¿verdad? Muchas cosas pueden ocurrir, ¿verdad? Yo creo que si hay dos consejos que nosotros podemos dar con respecto a personas que no se quieren abrir hacia nosotros, la primera es amar la persona. Ámala tal y como es. No le gusta hablar con usted, no se abre mucho, ama a la persona como quiera. Y ese es el primer consejo. El segundo sería, refrénese de criticar a la persona, ¿verdad? No se atreva a ir por ahí, qué persona más fría, qué persona más antipática. ¿Verdad? No debemos de hacer esas dos cosas. Debemos de amar a la persona. Y veremos que con el tiempo Yo creo que personas de esa clase que no se abren, el día que se abran, son las personas que más te van a amar. Las personas que más vas a tener, porque para abrirse se le toma tiempo en poner confianza, ¿verdad? En establecer confianza con usted. Y cuando la persona se abre, eso es un privilegio para usted. Recíbalo como un privilegio. Esa hermana no habla con nadie, nada más conmigo, ¿verdad? Yeah. Pues gloria a Dios. Eso, yo me siento privilegiado porque esa hermana, una hermana, ¿verdad? Distinta, diferente, pero mira, todo el mundo no la lee correctamente. Yo me siento privilegiada que ella se abrió hacia mi persona. Ella abrió su corazón, me dio entrada a su vida, ¿verdad? Y uno debe de recibir eso como... Pero es una realidad, es parte de la dinámica, es algo que existe dentro de la iglesia también y tenemos distintas personalidades, ¿verdad? En cierta ocasión, y yo creo que esto vale la pena conocerlo también, porque tiene que ver con las relaciones interpersonales y debemos de conocer que hay una diferencia entre personalidad, ¿verdad?, y carácter, que estas dos cosas no son lo mismo, carácter, ¿ok? No son lo mismo, ¿ok? Son cosas diferentes, ¿verdad?
Las personas confunden mucho la personalidad con el carácter.
Sí, y es diferente. Gracias, Sandra. Es diferente. ¿Cuál es la parte de ti que Dios quiere cambiar, que el Espíritu Santo quiere trabajar en usted? El carácter, ¿ok? El carácter, ¿verdad? Y el carácter se desarrolla. Alguien que me acuerde hablar de este tema un poco más en otra clase, pero el carácter se desarrolla a través de nuestros hábitos, ¿verdad? Usted desarrolla hábitos de pensamiento, ese monólogo interior que usted tiene grabado en su mente. Usted madruga en la mañana, se mete al carro, va al trabajo y rumbo al trabajo comienza el monólogo interior. Y si esa grabación interna se ha desarrollado en un hábito que te está diciendo cosas negativas y detrimentales de ti mismo, mi hermano, tu carácter se está cimentando, ¿verdad? Si tú tienes una tendencia de pensar, una tendencia de hablar, una tendencia de conducirte, todas las cosas que se desarrollan como hábitos en tu vida definen tu carácter. Y eso es lo que Dios quiere cambiar, ¿verdad? Dios quiere cambiar tu vida, ¿verdad? Ya sea a través de las pruebas, ya sea a través de su palabra. De alguna manera u otra, Dios quiere llegar al carácter. Yo creo que usted tenía la mano levantada, Ever.
Ajá. Sí, lo que pasa es que a veces hasta los líderes o los pastores quizás no también malentienden eso, porque a veces quieren que uno cambie la personalidad. Exacto. Y no el carácter, achacando de que si ya naciste de nuevo, o sea, que somos nuevas criaturas, entonces tenemos que ser nuevos en todo. Y a veces a uno le cuesta cambiar la personalidad porque uno es natural en eso.
Primero, es un error de que Dios quiera cambiar tu personalidad. Dios quiere usar tu personalidad, pero quiere cambiar tu carácter, ¿verdad? Esa noción, esa idea de que 2 Corintios 5:17, creo que dice, ¿verdad? Estamos en Cristo, todas las cosas viejas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas han pasado, todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Y creemos que tenemos que cambiar la personalidad de ahí en adelante. Ya no me sonrío con nadie, ando con una cara muy larga y muy seria porque ya soy evangélico, me peino de lado ahora y no para atrás.
No, en serio.
Compré varios gabanes, ando con una corbata, ya cambié los zapatos, ya yo no uso tenis así de Nike ni nada, porque eso es mundano. Yo soy un creyente, ahora toda mi personalidad ha cambiado. Mi hermano, su personalidad no es lo que Dios ha querido cambiar. Él diseñó su personalidad. La personalidad que usted tiene, esas idiosincrasias, ¿verdad? Esas cosas que son únicas a ti, que todos somos como copos de nieve, que ninguna es igual a la otra. Y usted es distinto y Dios te diseñó con esa personalidad, ya sea una personalidad tímida. Dios quiere usar esa personalidad tímida, ¿okay? En la Biblia hay gente tímida. Habían unas hijas que eran hijas de Felipe en el libro de los Hechos, que cuando los nombres originales en el griego quiere decir delicadeza y qué sé yo, y esos eran sus, le pusieron nombres así. Sin embargo, la Biblia dice que ellas también eran profetizas, que profetizaban, ¿ok? Así que la personalidad no importa. Tú eres una persona tímida, Dios usa esa, una persona como Pedro, ¿verdad? Vociferante, ¿verdad? Tal vez más dinámico, intrépido. Dios usaba la personalidad y quiere usar su personalidad, pero su carácter es lo que Él quiere cambiar, porque el pecado afecta a nuestro carácter, ¿verdad? Afecta a nuestro carácter, daña, arruina nuestro carácter, ¿verdad? El pecado realmente arruina la persona que somos. Pero cuando entramos al cuerpo de Cristo, ambas cosas entran, ¿verdad? Ambas cosas entran al cuerpo de Cristo. Cuando yo nací de nuevo y yo entré al cuerpo de Cristo, yo entré con mi personalidad. Edgar Vera entró con la personalidad de Edgar Vera y entró con el carácter de Edgar Vera, ¿sabes? Y tal vez la personalidad estaba bastante chévere, pero nada, son bromas. Pero el carácter, ¿verdad? Todavía está en proceso, ¿verdad? Y Dios está trabajando. Y hay una distinción entre eso, y creo que debemos de tener eso en la mente cuando hablamos de lo que son las relaciones interpersonales. No sé precisamente qué me llevó a eso, pero Carlos.
Sí, yo tengo una pregunta.
Carlos tiene una pregunta.
Bueno, con respecto a los procesos, ¿por qué se escucha decir mucho que una prueba le cambia el proceso?
Bueno, las pruebas, ¿verdad? En nuestras vidas, nosotros hay pruebas de todas clases, ¿verdad? Hay pruebas buenas y pruebas malas. ¿Cuáles serían algunas pruebas buenas? Usemos el ejemplo de José en las Escrituras. Una buena prueba, pero era una prueba de como quiera. ¿Por qué? Era un hijo favorecido de su padre. ¿Se acuerda? Su padre le compró una túnica de muchos, ¿qué? De muchos colores. ¿Qué produjo eso? Envidia en sus hermanos, ¿verdad? Envidia en sus hermanos. Así que él tenía una prueba, pero de un aspecto bueno. ¿Por qué razón? Porque tenía circunstancias favorables en su vida, pero aún las circunstancias favorables no quieren decir que son libres de prueba. Usted puede tener, wow, le dieron un aumento de salario al hermano y se le fue la noción y de repente se metió en una deuda que no hubiese tomado, ¿verdad? Se fue, se compró un Lexus del año y qué sé yo, con todos los, lleno de todos los powers, y olvídese. Y llegó el hermano a la iglesia con ese carro, porque le dieron ese aumento de salario, pero de repente se metió en algo que se endeudó y esa deuda puede crear una prueba en su vida. Así que las pruebas pueden venir de un ángulo favorable y un ángulo desfavorable. Usando la vida de José también, ¿cuál es la prueba desfavorable? Lo meten en un pozo, los ismaelitas lo compran, ¿verdad? Y ahora está en una prueba desfavorable. Pero de repente llega a la casa de Potifar, unas circunstancias favorables. Pero la prueba seguía. ¿Quién dice que sí? Escuché una voz. Alguien que tuvo una personalidad tímida dijo sí, pero ¿quién lo dijo? ¿Verdad? Pero ¿seguía la prueba, sí o no? Sí, señor, sin lugar a duda. Así que las pruebas de nuestra vida siempre van a existir libre de la calidad de las circunstancias. Para ponerlo más sencillo, la prueba en nuestra vida va a continuar y existir sin importar si estamos en situaciones favorables o no favorables. Pero ya mismo le respondo lo demás, Sandra.
Yo estoy pasando por una prueba muy difícil.
¿Cómo?
Estoy pasando por una prueba.
Ok. Okay.
Por un conflicto.